Bienvenidos a la entrevista de France 24. Miles de personas marcharon el 20 de abril en las Islas Canarias en España para protestar contra el turismo masivo, la actividad económica principal del archipiélago. En 2023 hubo unos 1.300 millones de desplazamientos internacionales según la Organización Mundial del Turismo, pero se calcula que solo el 4% de la población mundial puede cruzar fronteras con fines turísticos. Este es uno de los datos que ofrece la periodista y escritora española Ana Pacheco en su libro Estuve aquí y me acordé de nosotros, una historia sobre turismo, trabajo y clase. Con ella hablamos en esta edición de la entrevista. Muchas gracias, Ana Pacheco, por estar en France 24.
Gracias a vosotros por el interés. ¿Qué tal?
Usted se infiltró en hoteles de lujo y en sus respectivos comités de empresa para escribir el libro. ¿Ha seguido visitándolos o no quiere volver a pisarlos?
He seguido en contacto con los trabajadores que generosamente me abrieron las puertas de sus trabajos y muchos de ellos pues me mantienen al día y actualizada, pero en algunos de estos hoteles casi que prefiero no entrar por lo que pueda pasar. Pero sí que mantengo mucha relación con buena parte de los trabajadores que aparecen en el libro.
¿A qué se refiere cuando dice a lo que podría pasar?
En algunas de las reuniones con las directivas de estos hoteles de lujo, concretamente de Barcelona, me infiltré de alguna manera. Para algunos de estos directivos yo era una especie de asesora sindical, para algunos otros, por ejemplo, en la cena de Navidad o en algún evento corporativo, era simplemente una persona que pasaba por ahí y eso, de forma pues eso, compinchada con los trabajadores, pude incorporarme a estas reuniones, a estos eventos, para entender algo de esa cultura de empresa. De modo que la directiva, como no lo sabía o no sabía exactamente lo que estaba haciendo, quizá ahora mismo no sería muy bien recibida.
Más allá de estos hoteles, su ensayo también es una dura crítica contra todo lo que rodea el turismo. ¿Usted personalmente ha dejado de viajar o ha cambiado la forma en la que viaja?
Sí, realmente esto es una reflexión que yo he venido haciendo en los últimos años. Yo creo que el libro captura un poco o es el resultado de años de investigación, pero precisamente más que de una investigación teórica, parte de una incomodidad práctica, ¿no? De cómo el libro empieza con un relato familiar, que es un crucero que hice con mi familia cuando yo era un adolescente. Y, de hecho, pues eso, la incomodidad de ciertas prácticas turísticas que yo había podido tener en otros países me lleva también a reflexionar el tipo de ocio que yo estoy haciendo. Y creo que es una incomodidad que tiene que ver con las propias ciudades, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, con una presión turística altísima que va en aumento en los últimos años y con una incidencia directa en los precios del alquiler, en el sistema o en el ecosistema que vivimos, ¿no? En los precios, en los locales, en los comercios, ¿no? Ha cambiado todo. Eso, por supuesto, sin contar con las consecuencias climáticas que tiene este tipo de desplazamientos. Yo creo que sí que me ha llevado pues eso, a una reflexión profunda de mis propias prácticas turísticas y luego he intentado entender o buscar respuestas.
Me imagino que pese a esta presión que vive Barcelona, también en su entorno, sus amigos, sus familiares, muchos siguen viajando. Cuando usted les cuenta todo esto que estaba narrando ahora, ¿cómo reaccionan? ¿Qué argumentos está utilizando usted para tratar de convencerlos?
Sí, yo he de decir que no quiero ser evangelizadora de nada y es una de las cosas que tenía muy claras con el ensayo, y es que yo no me quería erigir como la nueva Dalí, ¿no? decir en el libro algo así como las prácticas turísticas que se consideran morales y aquellas que se consideran inmorales. Sobre todo porque creo que en buena parte de esta crítica también hay veces un cierto elitismo, ¿no? Piensa que durante mucho tiempo también se decía, no, este turismo de masas barato es el que destruye, ¿no? el medio ambiente y los lugares, ¿no? Lo que hay que tender pues es a un tipo de desplazamientos pues más naturales, sostenibles. Incluso recuerdo la mítica plataforma Airbnb en su momento se vendía como esa forma de viajar para distinguirse del vulgar turista, ¿no? Es decir, esta diferencia entre el viajero y el turista, que en el fondo era otra forma de capturar, bajo lógicas capitalistas, otro tipo de viaje que en el fondo era el mismo viaje, ¿no? Así que yo en este sentido sí que tengo mucho cuidado, no quiero tanto fijarme en actitudes individuales de lo que hacen la gente cuando viaja, porque creo, y esto lo explico un poco en el ensayo, que viajamos porque también necesitamos este tipo de descanso, o se nos ha explicado que este tipo de descanso es el único válido o el que hemos dado por bueno. Y entonces yo tenía muy claro que tenía que hablar mucho más de la estructura y sobre todo de los trabajadores que sostienen esa estructura turística y no tanto fijarme o de alguna manera echar la bronca, ¿no? O ser la que regaña a la gente por hacer un tipo de práctica u otra.
Porque todo esto, usted hablaba de que no quiere ser evangelizadora, pero al mismo tiempo este colapso turístico que está habiendo en ciertos lugares coincide también con una democratización del turismo que ha llegado cada vez a más personas.
Y eso yo lo tengo muy presente, es decir, lo que uno de los motores para hacer este libro era que precisamente no podemos permitir que las utopías turísticas se hagan de forma natural, porque si se hacen de forma natural, quienes van a regir este tipo de prácticas pues van a ser, como siempre ha sido, el mercado. ¿Qué va a pasar si en un futuro o en un horizonte de escasez no se pueden hacer tantos viajes? Bien, quien podrá hacer estos viajes serán la gente que pueda pagárselos, que será la gente rica, y volveremos de alguna manera, será una regresión a estos viajes que hacía en su momento la aristocracia o el famoso Grand Tour, ¿no?, que hacían los jóvenes burgueses para conocer el mundo. Y yo no abogo por esta elitización del turismo. Sí que creo que el turismo, no solo el turismo de masas, es una industria que tenemos que pensar, que repensar entre todos, pero sobre todo creo que, y es una de las preguntas que me hago en el libro, debemos aspirar a un descanso de las clases trabajadoras, un descanso de la mayoría, y aquí es donde tenemos un campo interesantísimo a explorar, porque nadie está pensando en infraestructuras públicas para el descanso. Es decir, yo soy muy consciente de que la gente, después de trabajar, obviamente, que quiere pasar una semana en la playa, dos semanas en la playa o en la montaña, necesita quizás, probablemente, cambiar de su lugar habitual y ver otra cosa, ¿no? Pero yo lo que sí que me fijo es que el turismo se ha venido convirtiendo en, sobre todo, pues eso, en los últimos años, en una acumulación de experiencias, ¿no?, en esta cultura del check, de tengo que visitarlo todo en tres días, y sobre todo que este estilo de vida a quien estaban beneficiando es a unos pocos, ¿no? Y yo intento impugnar un poco esta idea de como mínimo del turismo que entendemos ahora. Pero yo sí creo que, sobre todo, más que otro turismo posible, creo que sí que hay otro descanso posible. Y eso es lo que yo creo que tenemos que pensar.
Usted hablaba antes de aquellos burgueses que querían conocer el mundo. ¿Usted cree que hay una inherente búsqueda por lo desconocido en todas las personas, o también el turismo ha sido una necesidad creada por la economía?
Yo creo que una parte de una naturaleza curiosa la tenemos todos, y creo que es algo probablemente que nos hace humanos, ¿no? Sin embargo, sí que creo que el turismo ha capturado un tipo de curiosidad o que tiene mucho más que ver con la acumulación, con esta idea de visitar muchas cosas en muy poco tiempo, con esta idea también de convertirlo todo en experiencia, incluso, pues eso, culturas enteras, y la cotidianidad de los propios locales, ¿no? Es decir, que habría que mirar muy bien el tipo de curiosidad que supuestamente nos proporciona el turismo. En muchos casos no deja de ser como una canibalización y un exotismo de culturas que apenas nos da tiempo a conocer en tres días, y que tiene mucho más que ver con esta idea o con esta cultura de la foto, del estar ahí, del yo también he visitado esto, y que creo que se relacionan en muchos casos con una idea, pues eso, del capital simbólico, ¿no? Yo creo que hay que revisar a qué llamamos curiosidad, y también, como dicen, pues eso, algunos algunos teóricos, ¿no?, que en muchas ocasiones lo exótico puede ser lo próximo, ¿no? Parece que para encontrarnos a nosotros mismos tengamos que hacer un viaje a Tailandia, ¿no? Y como dice una humorista que me gusta, pues en Tailandia nos daremos cuenta que somos igualmente de gilipollas, ¿no? Es decir, que a veces en esa búsqueda de encontrar algo en ese lugar tan lejano, en el fondo no hay nada, ¿no? No hay nada tal y como están pensados los viajes, ¿no? Que yo creo que están muy atravesados también por una idea individual del qué somos o qué nos puede aportar esta cultura, entendiendo cultura desde ese lugar exotizante, y de ahí yo creo que sí que se puede hacer una revisión como mínimo. Yo pensaba muchas veces también en estas frases que se solían decir, ¿no? Que aquella persona que no viajaba se le consideraba un inculto, ¿no? Un analfabeto en algunos casos. Se dice de alguien que no viaja que está muy poco viajado, ¿no? Y yo creo que eso, en el fondo, quien ha beneficiado tradicionalmente, pues es a promotoras hoteleras y a las grandes corporaciones que sustentan esta industria, ¿no? Es decir, que muchas veces hay unos estigmas asociados al no viajar que tienen mucho más que ver con intereses corporativos que con una naturaleza real del asunto, creo yo, vaya.
De forma muy breve, ya para terminar, y mirando un poco al futuro, que ya lo ha mencionado anteriormente, usted habla en el libro de todo aquello que no hicimos cuando pudimos. ¿Qué es lo que todavía podemos hacer?
Yo creo que precisamente eso, no permitir que en primer lugar, que el turismo siga expandiéndose de esta manera sin límites, sin control, ¿no? Es decir, yo abogo mucho por esto que ya están haciendo muchos movimientos y plataformas vecinales, que es el decrecimiento turístico. En Barcelona hay diferentes movimientos que tienen que ver con la idea de que no lleguen más cruceros, con la idea de que de tener, por ejemplo, el Hard Rock o macroeventos que tienen que ver con casinos, macroeventos que en el fondo traen a una gran cantidad de visitantes, pero lo que ahora se está poniendo en duda es hasta qué punto esos beneficios realmente repercuten en la sociedad o en la gente que está aquí, ¿no? Es decir, que no por mucho, la clave de todo siempre está en el reparto y en la redistribución de la riqueza, y lo que hay que empezar a ver es si esta industria que tantas veces se nos ha dicho que es próspera, ¿no?, que es una fuente rica de riqueza, que da empleo, ¿no?, lo que hay que entender también es, o lo que hay que rascar por debajo de todo eso, es qué tipo de empleo se está dando, la mayor parte de ellos muy precarios, qué tipo de beneficio y está generando realmente a estos lugares, y sobre todo quién se está quedando el dinero.
Ana Pacheco, muchas gracias. Estuve aquí, me acordé de nosotros, de la editorial Anagrama. Muchas gracias por haber estado en la entrevista de France 24.
Gracias, ha sido un placer.
Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Puede seguir más contenidos como este en France 24 y France24.com.